RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Juan Fueyo es uno de nuestros científicos más internacionales. Lleva un cuarto de siglo, 25 años, trabajando en Estados Unidos sobre cómo combatir el cáncer, nada menos. Su línea de investigación usa como herramienta principal, esto es curioso, la ingeniería genética, tanto él como su mujer, Candelaria Gómez, porque trabajan codo con codo en esto. Ellos están en el diseño de un virus que combata este tipo de patologías. Es verdad que decir cáncer no es ya sinónimo de muerte, aunque sigue siendo uno de los principales o una de las principales causas de fallecimientos en el mundo. Es decir, a pesar de los enormes avances que se han conquistado, todavía sigue siendo o sigue encerrando un auténtico enigma. El señor Fueyo acaba de escribir un libro, no es el primero, ha hecho las cuentas, y si no me equivoco, este último hace el número 6. Y va de lo suyo, lo ha titulado Cuando el mundo se detiene. Tengo delante un análisis que yo entiendo que es multidisciplinar de las diferentes facetas médicas, biológicas, incluso culturales, históricas, sociales, si me apuran, de este mal tan enrevesado por sus múltiples variantes, en el que el diagnóstico prematuro es tan importante, sigue siéndolo. Bueno, ya les avanzo que es de subrayar la capacidad divulgativa de Juan. Señor Fueyo, muy buenas tardes. Él en Barcelona, un servidor en Madrid.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Cuál es su formación exactamente? ¿Esa que le está permitiendo hacer lo que está haciendo desde hace 25 años en Estados Unidos? Porque he brujuleado, me he documentado, lógicamente, para elaborar esta entrevista y no me queda claro, Juan, ¿cuál es su formación académica?
Pues a mí tampoco me empieza a no quedar claro. Bueno, yo nací en Oviedo, empecé a estudiar medicina en Oviedo, pero ¿sí? Mis padres trabajaban en la RFS Boirón a Barcelona. Estudié medicina en Barcelona, hice la residencia de neurología en Barcelona, en dos hospitales, el Hospital Clínic y el Hospital del Mar, sí. Y allí comencé a hacer investigación y he ido a Estados Unidos, donde hago investigación en tumores cerebrales.
Oh. Me consta que este libro, publicado por cierto por Ediciones B, es producto de un cuarto de siglo largo de investigación, efectivamente en distintos campos, medicina por supuesto, lo acaban de escuchar, también neurología, también lo han escuchado, y especialmente oncología. ¿Me explica la trastienda de la elección del título? Cuando el mundo se detiene.
Sí, es la sensación, una de las sensaciones más frecuentes que tiene los pacientes a los que les dicen tienes un cáncer, ¿no? Mira, ahora fíjate la princesa de Inglaterra, ¿no? Lo que ha costado que pudiera decir que tenía cáncer en público. Y imagínate todo lo que le ha pasado en privado. Ella no lo quería decir porque tenía miedo por sus hijos, como tomaría la noticia, que son pequeños. A ella se le paró el mundo, ¿no? Se le paró el mundo y durante dos semanas los paparazzis han estado ahí insistiendo en qué es lo que pasa, ¿no? Pero los pacientes tienen un tsunami de emociones cuando les dan todavía el diagnóstico. Y el mundo se tiene que poner en movimiento. Ese es el asunto del libro, ¿no? De cuando se tiene. El mundo se tiene que poner en movimiento inmediatamente porque los pacientes con cáncer nunca han tenido tantas opciones como ahora.
Bueno, recordaba yo que este es su sexto libro, si no he contado mal, pero dice usted de este último libro suyo que es el libro de su vida, el más fácil, estoy entrecomillando, porque se lo he leído. No se lo he oído, pero se lo he leído. Y el más fácil y a la vez el más difícil de escribir, dice usted. Esto me lo tiene que explicar también, por favor.
Bueno, ¿sabes? Hay que pedir disculpas siempre que se escribe, yo creo, sobre cáncer, cuando uno no tiene cáncer, ¿no? O sea, que es un libro difícil en este sentido. Yo me sentía incómodo en escribir por el respeto a los pacientes, ¿no? Es el libro más fácil en el sentido de que cuando salía algún tema, como por ejemplo, pues tratamientos, hacia dónde va el futuro de la terapia o tratamientos con virus del cáncer, etcétera, pues son mis temas, ¿no? En este sentido era fácil. Ha sido difícil desde el punto de vista emocional. He hablado, por ejemplo, cuando escribía el libro, muchas pacientes con cáncer de mama, he estado en contacto con muchas pacientes con cáncer de mama que les hacían múltiples tratamientos extraordinariamente agresivos, y esto me ha influenciado enormemente. Ya sabes que el libro está dedicado a ellas. Yo creo que es una carta de amor a las pacientes con cáncer de mama y a los pacientes con cáncer en general, y desde un punto de vista emocional ha sido durísimo.
Explicado esto, me tiene también que desarrollar esta otra reflexión que le he leído. Y vuelvo a abrir comillas. Tenía que escribir este libro, dice usted, porque se me cayó la mordaza, porque ni los médicos, ni los investigadores, ni los pacientes deben callarse más. ¿Callarse por qué? La era del silencio se ha acabado. Igual esa reflexión, cierro comillas, igual esa reflexión necesita, señor Pollo, de algo más de desarrollo esta tarde también.
Yo creo que, Miguel Ángel, hablar de cáncer salva vidas. Entonces es al revés de lo que era antes, que era no lo digas a nadie, no hables, no, ¿sabes? Antes la gente fallecía de una larga enfermedad, ¿no? Otra vez volviendo a Inglaterra, estoy contento que el rey de Inglaterra haya dicho que él tiene cáncer. Creo que son las cosas que salvan vidas, decir que tienes cáncer, ¿no? Otra vez, porque hay opciones. Pero bueno, esto es una reflexión que viene desde Susan Sontag, ya, ¿no? En el pasado, que criticaba enormemente las metáforas que usamos para el cáncer. Esto viene de la idea de que hace muchísimos años cáncer era una palabra que era diagnóstico y tratamiento, porque no había más. Tiene usted cáncer y el paciente decía, ¿cuánto me queda? ¿No? Ahora esto ya no es así, entonces ya quitémonos la mordaza, hablemos claramente y digamos, oye, el cáncer es una enfermedad como otra cualquiera, incluso es mejor que muchas. Entonces tienes tratamientos, tienes una serie de opciones y, bueno, infórmate, habla con todos, que se te caiga la mordaza, que se le caiga la mordaza también al médico, que te cuente todas las opciones que tienes y para adelante. Hay que hablar más de cáncer.
Hablamos de cáncer desde el punto de vista ahora y a partir de ahora, Juan, de la investigación, de su investigación. ¿En qué punto está esa línea de investigación que encabezan, bueno, usted y su compañera Candelaria Gómez? Recuerdo, se está sirviendo de la ingeniería, no sé si lo voy a explicar bien, grosso modo, muy sucintamente. Ustedes dos se están sirviendo, y su equipo de trabajo, se están sirviendo de la ingeniería genética de virus para combatir el cáncer. Insisto, no sé si lo he explicado
perfecto,
bien, usted me dirá.
Es perfecto, para mí lo has dicho perfecto. Bueno, pues mira, yo nací allí y me crié también en una aldea de Asturias, que teníamos pues vacas y perritos.
¿En qué aldea, Juan?
En Congostinas, en Asturias, en Congostinas, en el puerto Pajares. Teníamos una aldea con vacas, caballos, esto, y ahora en Houston, pues mi mujer y yo, Randy y yo, pues tenemos una granja de bacterias y de virus, ¿sabes? O sea, ha cambiado solo el tamaño. Entonces, bueno, la idea es que los virus son muy buenos destruyendo células, ¿no? No hay que volver otra vez a la pandemia para hablar de eso, ¿verdad? Entonces, se pueden modificar, ahora que conocemos cuál es la naturaleza biológica del cáncer, para que se multipliquen solo en las células de cáncer. Y ahora lo que estamos intentando es que disparen, cuando infectas un cáncer, que se dispare una reacción inmune contra el tumor. En este sentido, pues antes era una terapia muy prometedora, ahora empieza a llegar ya a los pacientes de una manera seria. Se empiezan a probar virus para tratar cáncer en varios países del mundo.
En Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, no solo.
No, hay un virus.
En Canadá, creo que también, ¿no?
Hay un virus, por ejemplo, en China para tratar tumores de cabeza y cuello. Hay un virus en el Japón para tratar tumores cerebrales. Hay un virus aprobado en Estados Unidos para tratar melanoma. O sea que estamos llegando, ¿eh? Empieza la cosa. Y aquí, bueno, se ha hecho un estudio por una postdoc que ha estado en nuestro laboratorio, Marta Alonso, que ha hecho un estudio en Pamplona, en el que ha tratado niños con tumores cerebrales con uno de los virus que hemos desarrollado nosotros, que se llama Delta 24, ¿no? O sea que estamos en la fase bonita, en el sentido de que estamos llegando a la clínica, ¿no? Desde el laboratorio, que siempre es una de las metas que se persiguen,
¿no? Pero todavía queda, ¿no? Queda camino por
siempre
andar,
queda,
¿no?
Siempre
estamos
queda.
En la fase clínica hasta que esto se comercialice, todavía queda.
Sí, siempre queda. A mí la comercialización me da igual, pero sí, que llegaran a todos los pacientes, claro, que estuviera
a usted,
ahí,
a usted
sería
sí,
fantástico.
Me imagino, pues, me está hablando usted de dinero, pero claro, sí, yo no le estoy hablando de dinero. Yo le estoy hablando de accesibilidad a todos esos tratamientos para la gente que padece un cáncer. Por cierto, esta línea de investigación ataca cualquier cáncer, porque una de las principales complicaciones del cáncer, dicho de manera genérica, es que no hay uno. Hay un montón, pero un puñado, ¿eh?
Hay cientos.
Entonces,
hay
cientos, efectivamente. Entonces, doctor, ¿cómo el virus hace frente a cada una de estas patologías? Porque en sí mismo tiene cada una su personalidad.
Sí, bueno, en el Anderson, en el hospital donde estoy, ¿no? Donde estamos mi mujer y yo, el jefe de inmunología es Jim Allison, que ganó el premio Nobel por desarrollar una inmunoterapia contra el cáncer, ¿no? Y al principio pensábamos que iba a ser efectiva contra todos los cánceres. Ahora sabemos que al menos es efectiva contra un 20%, lo cual está muy bien, ¿no?
Desde luego.
Entonces, pensamos que se puede subir ese 20%. Y ese 20% probablemente se dará con combinaciones de terapias tanto que están dirigidas contra dianas moleculares como inmunoterapia, ¿no? Y en este caso con el virus. Yo creo que combinaciones de virus con otras terapias aumentarán ese 20%. No. Llegaremos pronto a un 80%. Yo creo que hay que ser siempre optimista en el laboratorio, ¿no? En el laboratorio somos los que optimistas, los que lo vamos a curar todo, ¿eh?
Bueno, esta línea de investigación, señor Fueyo, ¿tenía antecedentes o algún tipo de referentes o esto de, permítame la expresión, ordeñar bacterias que no vacas las de su pueblo de asturiano? ¿O esto es genuinamente de ustedes, no, de Candelaria y de usted?
No, hombre, no. Nosotros hemos desarrollado, como todos los científicos, ¿no?, una pequeña parte de... ¿Cómo era aquella frase? Estamos de pie sobre hombros de gigantes, ¿no?
Sí.
No, esto es una observación que tiene la humanidad desde hace siglos. O sea, ahora lo hemos visto nosotros con la COVID, que es una cosa que nadie... se ha fijado, ¿no? Hemos publicado una revisión ahora, pero había un pequeñísimo porcentaje de pacientes con cáncer. O sea, la mayoría de los pacientes con cáncer cuando tenían COVID eran realmente malas noticias, ¿no? Estaban inmunodeprimidos y se infectaban por un virus. Muy malas noticias. Pero ha habido un tanto por ciento muy pequeño en el que cogían la infección por la COVID y de golpe su cáncer entraba en remisión. O sea, hemos visto muchas veces niños que tienen, anécdotas, pero niños, sí, que tienen una leucemia, cogen una infección y mejoran de la leucemia. Niños que tienen un linfoma, hay un caso típico de un linfoma de Burkitt en la cara de un niño africano que coge el sarampión y se le va el cáncer, ¿sabes? O sea, hemos tenido todos estos tipos de observaciones que estaban fuera. Lo que no sabíamos era cómo se podían manipular los virus. Y esto sí que es más reciente. Esto empieza en los 90. En 1990 empiezan a modificarse virus para tratar tumores. Y en ese año, en el 94, es cuando nosotros llegamos a Estados Unidos. O sea que, de hecho, nos hemos subido en la ola cuando empezaba a subir. Y hemos tenido suerte de tener una hipótesis que todavía pensamos que es cierta y hemos desarrollado, sí, un virus específico nuestro, que llamamos Delta 24, y que, por fortuna, lo han probado muchísimos laboratorios y muchísimos hospitales ahora y que va para adelante. Pero bueno, somos uno más, como en todo, ¿no? La ciencia es un trabajo colectivo, pero es un poco, a veces, lo de los premios resulta un poco de cachondeo, ¿no? Dar un premio, porque normalmente es muchísima gente ha colaborado para que eso sea un progreso. En nuestro caso no es una excepción.
6 libros ya en su haber. El penúltimo fue en 2022, El hombre que pudo destruir el mundo, ahora, uh-huh, este último, Cuando el mundo se detiene, pero es que el anterior a estos dos títulos, Blues para un planeta azul, si no recuerdo mal, también, sí, del 2022, bueno, se diría que está un tanto, permítame la expresión, obsesionado por el futuro de nuestra sociedad, más allá de lo que sigue provocando el cáncer, ¿no? El mundo, el planeta, en fin.
Sí. Sí, oye, Miguel Ángel, me pueden atacar porque escribo mal o lo que quieras, ¿no? Los que me quieran atacar, pero no me pueden atacar porque no he tocado temas importantes.
Por falta,
¿no?,
de sensibilidad, ¿no?
Sí, viral iba un poco de las epidemias de virus y del papel que juegan los virus en la evolución humana, ¿no? Blues para un planeta azul iba sobre el cambio climático. El hombre que pudo acabar con el mundo va del desarrollo de la bomba atómica y del uso de las armas nucleares. Y este, Cuando el mundo se detiene, el más reciente, va sobre el cáncer. Bueno, son temas que te interesan, ¿no? Yo creo que le interesan a todo el mundo. Otra cosa es tratar como de sacar tiempo para poder escribir. Yo desde pequeñito, cuando estaba allí en el pupitre sentado con un compañero, yo le escribía los versos que él le daba a su vecina, ¿sabes? Cuando teníamos 12 años. Es un poco Cyrano de Bergerac.
Eres un poco Cyrano de Bergerac.
Esto, Cyrano de Bergerac, ya desde los 12 años. O sea que yo he escrito toda mi vida, ¿no? Uh-huh. Y ahora la ciencia lo que te da es esta perspectiva o profundidad para escribir sobre ciertos temas, pues con conocimiento de causa.
Fíjese, cuando veo el perfil de Candelaria de usted, a mí me da cierta... no sé si decir pena, pero un poquito de nostalgia. Le voy a explicar por qué. Ustedes llevan 25 años trabajando en Estados Unidos y con resultados que nos está usted poniendo encima de la mesa muy, muy prometedores, aunque todavía es verdad que estamos en fase clínica y eso también hay que subrayarlo. ¿Por qué allí, y esa es mi pena, y no en España? ¿Aquí no podría hacerse lo mismo? Me acaba de hablar usted de su formación, que, uh-huh, entiendo que fue buena en España. Resulta, uh-huh, que esa formación que usted consigue en España... no sé si pagada por todos o no, uh-huh, no sé si es lo de menos o lo demás, pero ese podría ser otro dato. Resulta que la vuelca en Estados Unidos.
Sí, pagada por todos. Y bueno, ahora ya afortunadamente con la globalización, lo que se hace allí, se hace aquí. Es malo para las pandemias, ¿no? Porque un pato que se infecte por un virus en Tailandia es una pandemia que afecta a Madrid pasado mañana. Pero es bueno para la ciencia, ¿no?, que existe esta globalización. España, pues, bueno, Ramón y Cajal ya decía que le falta el carro de España, le falta la rueda de la ciencia, ¿no? Severo Ochoa, mi mi compadre de Asturias, ¿no? Pues nació en Luarca y volvió a España cuando tenía 80 años, ¿no? No pudo volver antes, a pesar de que los reyes y todo el mundo lo quería traer aquí. Es una cuestión de dinero, yo creo, ¿no? O sea, hay más gente inteligente a pesar de
dinero, dinero no para ganar, entiendo.
Dinero para investigar,
llevar adelante las ideas que tiene
¿no? Miguel Ángel, dinero para ganar un científico. Yo cuando voy a pedir un préstamo a un banco siempre miento sobre mi profesión.
Claro, entonces, porque no me lo dan nunca. No hay forma.
Es peor ser escritor, por eso, por lo que he notado. Claro. No, pero aquí, o sea, hay más gente inteligente en España haciendo investigación que en Estados Unidos. Es curioso, ¿no? Tenemos unos equipos increíbles que están haciendo células quiméricas T en España, que están haciendo virus en España, que están haciendo de todo, ¿no? Modificaciones de radioterapia, de cirugía, es increíble.
Está haciendo buena investigación en España, a pesar de las dificultades económicas.
Exactamente.
O sea que si tuviéramos dinero,
seríamos el número uno
del mundo. La bomba atómica, ¿no?
Pero sí, bueno, espero que no, pero sí, mejor radioterapia quizás. sí, somos extraordinarios, la inventiva, la capacidad de crear, ¿no?, de los españoles. Esto no es un cliché ni es un mito, esto es una realidad. Pero en España, en Estados Unidos se creó Nixon, quizás desafortunadamente que fuera Nixon, pero él lo hizo, creó el Instituto Nacional de Cáncer, y aquí nos ha costado muchísimo. Yo no sé cuándo lo empieza Barbacid, lo empieza cuando Aznar es presidente, ¿sabes? El Instituto Nacional de Cáncer, muchísimos años después. El Instituto Nacional de Cáncer americano ha celebrado hace poco los 50 años de que es, el Instituto Nacional de Cáncer significa dinero del Estado que va directamente hacia la investigación del cáncer. ¿Sabes? Esto es lo que nos falta. Lo que nos falta aquí es que los gobiernos dediquen dinero. ¿Y por qué no lo dedican? Bueno, por una parte es porque los políticos son muy cortos de miras, porque las elecciones son cada 4 años, cada 5, cada 6, o como ahora,
sí,
cada 2.
Pero también lo son en Estados Unidos, y en Francia, y en Alemania.
Pero creo que tu anterior invitado hablaba de que la política externa de Estados Unidos tiene una línea de continuidad, y la interna también. Y en este caso, por ejemplo, en el asunto del cáncer, se ha mantenido lo que Nixon dijo de presidente en presidente. Ha habido una línea ahí de incorporación, ha habido una visión de qué vamos a hacer en 100 años. Aquí en España los políticos miran más a cómo me van a votar, ¿no? O sea, ¿cuándo me van a votar? ¿Qué es lo candente ahora? ¿Qué es lo que está rojo? Y vamos un poco detrás en este sentido. La investigación, desde luego, aquí se podría financiar muchísimo mejor, ¿no? Hay que dejarse de historias, sí.
En Estados Unidos, de todas maneras, se implica, se provoca la implicación de corríjame si me equivoco, ¿eh? Uh-huh. Creo recordar que es así. Se provoca un poco la implicación de la empresa privada, ¿no? Y aquí no.
Bueno.
Eso es así.
Bueno, a mí me yo creo que las compañías farmacéuticas, las grandes compañías farmacéuticas siguen nutriéndose de las ideas de las universidades. Y después ellos, o sea, lo que tú descubres, ahora el virus que estamos utilizando nosotros, tenemos claro que cuando el virus se llegue a comercializar, como tú decías antes, lo tendrá que hacer una compañía grande, porque el fase 3 va a costar 80 millones. Y a ver quién paga eso, ¿no? Pero no hay una gran... la industria no genera muchas ideas. En esto del cáncer genera pocas ideas, ¿no? Entonces sí que son buenos compañeros de viaje
hablo de eso, para el último, el empujón final, que tiene que ver con el dinero.
Ahí totalmente de acuerdo contigo, Miguel Ángel.
Y aquí, en España eso no ocurre.
No, pero digamos también que las ideas nacen en la academia. Y las ideas en España nacen aquí en la academia y luego las aprovecha.
Eso sí ocurre, eso sí ocurre en España.
Exactamente. Sí.
Una cuestión estrictamente, bueno, está a caballo entre lo personal y lo profesional. Candelaria, ¿y usted cómo se divide en el trabajo? ¿Qué hace uno, qué hace el otro?
No nos lo dividimos. Ella está aquí ahora también conmigo, o sea que fíjate, ¿no?
O sea, codo con codo, permanentemente.
Sí, mira, allí es muy difícil en Estados Unidos que tuviéramos una oficina al lado de otra, por aquello de que siempre tratan de separar, no les gusta mucho, aunque en mi hospital sí que hay muchos matrimonios trabajando juntos. Nosotros tenemos una oficina al lado de la otra, tenemos un solo coche, también es raro en Estados Unidos, y ya desde que salimos por la mañana empieza el meeting entre los dos.
¿Por qué?
Porque ya empezamos a discutir de qué vamos a hacer en el laboratorio, cómo vamos a llevar esto.
Discutir en el mejor sentido del término.
Sí, sí, discutir y en el peor también. En todos los sentidos, a todos los niveles. Pero sí, estamos todo el rato juntos. A nosotros nos ha funcionado. Llevamos, tú dices 25, creo que llevamos 30 años ya en Estados Unidos, pero nos ha funcionado el hecho de que trabajamos juntos y vivimos juntos. Nos ha ido bien. Quizás no sea un modelo para todo el mundo, pero para nosotros, para mí ha sido el ideal. No sé, tendrías que preguntarle a ella. Pero yo sigo tan entusiasmado como el primer día.
¿Sí? ¿De dónde saca usted el tiempo para escribir? Porque yo le imagino, les imagino trabajando un montón de horas al día, sí, en ese laboratorio de Houston, me ha dicho, ¿no?
Sí, en Houston. Yo no veo la tele.
Ya.
Bueno, tengo amigos, ¿sabes? Tengo amigos
eso
médicos.
Eso significa que gana mucho tiempo.
Yo creo que sí. Tengo amigos médicos que juegan al golf, ¿no? Entonces nadie les pregunta dónde sacan el tiempo para el golf, ¿no? Tengo algún amigo también que juega al ajedrez, que dedica muchísimas horas a esto, el golf. A veces dedican fines de semana enteros y esto, ¿no? No, lo vas haciendo poco a poco. Los libros, por eso, cuando son de ciencia, como son de ciencia, hay muchas ideas que ya las tienes ahí, que salen de la cabeza al papel directamente y muy rápido, ¿no? Hombre, no soy Lope de Vega, pero sí que sale rápidamente de aquí, ¿no? Si tuviera que escribir novelas sobre aspectos sociales o que no conozco...
Sería otra cosa.
Sería otra cosa, sí.
¿Visos para poder trabajar algún día en España? ¿De vuelta a Candelaria y usted o no?
Sí, bueno, de hecho ya te digo que tenemos compañeros que han vuelto de Estados Unidos y que están en España ahora y un poco está globalizado. ¿Sabes? A veces no es una materia de volver a España, de trabajo también, es una materia de familia. Tenemos tres hijos que han nacido en Estados Unidos, ¿no? Y ahora uno está en Oxford, otro está en Boston, la pequeña está en Nueva York. Entonces también estás un poco mirando a ver cómo puedes estar cerca de la familia, ¿no? Si nos moviéramos todos a Barcelona, que les gusta mucho, Asturias estaría bien, ya, pero
está por
ya me entiendes.
Por supuesto. Cuando el mundo se detiene, firma Juan Fueyo, que tenga usted una muy buena tarde y que sus investigaciones y las de Candelaria prosperen, porque eso significará que todos vamos a salir ganando, seguro que sí. Señor Fueyo, gracias. Muy buenas tardes.
No, gracias a ti.
Ha sido un
placer.
Hasta
luego. Buenas tardes.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.